Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas que nos relata, como siempre, Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, Jorge, ¿cómo estás vos? Además de estas festividades en las que estamos inmersos todo este tiempo.
Uh-huh. Pues nada, vamos a recordar primero a los oyentes que la historia de la que vamos a hablar y muchas más la pueden encontrar en la página milimcultural.com.ar, y si lo desean pueden recibir cada dos semanas un newsletter, un boletín de noticias relacionadas con el mundo de la historia judía y con artículos sobre esto, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y nosotros vamos a seguir con este macro capítulo que nos está ocupando prácticamente todo este año 2015, que son los orígenes de Ashkenaz, un tema del que se desconoce más de lo que se conoce, pero gracias a estos programas estamos aprendiendo muchísimo. Y de lo que estábamos hablando en las últimas entregas era justamente de cómo llegaron los judíos a Polonia y cómo se integran en esta nueva sociedad, ¿no?
Sí, tal cual, porque lo que... A ver, ¿por qué nos estamos demorando tanto? Nosotros estamos... Voy a ser poco modesta, Jorge, y voy a decir que gracias a vos, a Radio Sefarad, y estamos haciendo un trabajo minucioso. No se puede contar historia en un ratito, como decimos acá. La construcción de Polonia y las características que tuvo Polonia, y con ellas el judaísmo polaco, que tuvo uno de sus momentos más gloriosos en la historia del judaísmo, lo mismo que en el Al-Ándalus, no se produjo de un día para otro. Polonia tuvo sus propias características, y esto se hizo sentir hasta en el siglo pasado, y yo te diría hasta ahora. Cada vez que trabajo con historia me doy cuenta que es imposible entender el presente de ciertos hechos si uno no conoce, aunque sea algo, de ese pasado. Y esto con los judíos es importantísimo. Por eso nos ha llevado tanto tiempo. Y cuando nosotros sigamos con otros temas sobre estos judíos, que no solo Ashkenazim, porque judíos hubo muchos y poblaron toda Europa y también Asia Menor, y nosotros vamos a continuar con esto, también volveremos más atrás en la historia para poder dar las mejores explicaciones, para que logre una mejor comprensión de ese pasado bastante intrincado. Lo que hay que entender es que Polonia fue un reino muy especial, porque Polonia representó para el mundo europeo el margen oriental de la cristiandad occidental. Y yo diría que en la actualidad también, si mirás bien, Polonia se convirtió, así como España no hace mucho, en una especie de puerta de entrada de inmigrantes o del paso de pueblos del oriente europeo. Estamos en un momento histórico que a mí no sé por qué me hace pensar en la Roma, en Roma, en la antigua Roma, con la llegada de estos inmigrantes que buscan un lugar y un espacio donde vivir mejor, y es en Europa. Y lo mismo pasaba en el Imperio Romano. Y Polonia es ahora también una especie de lugar de paso, o de puerta, o de frontera entre la Europa, ¿por qué no?, occidental y oriental. Y además, porque ocupando este espacio, esta mediación entre el este y el oeste, se produjo en Polonia una mezcla de culturas, costumbres y tradiciones que de Europa oriental y occidental que dejó su marca en Polonia. Polonia fue lo que es y es lo que es por estas razones y muchas otras. En la historia las razones son múltiples, las causas son múltiples. Así que lo que han dicho, yo quiero ser modesta y honesta, porque eso debe hacerlo un historiador profesional. Nada de lo que yo cuento es de mi inspiración. Eso es leyendo y tomando muchos textos de historia. Prácticamente, si yo tuviera que poner las fuentes en los textos que ustedes publican, Jorge, sería infinito, sería más largo. El número de citas que el mismo texto, esto es importante decirlo, lo que tiene de bueno para mí, al leer tantas cosas, es comprender y poder explicar mejor qué es el fenómeno que produjo que una enorme parte del judaísmo, de la judería mundial de esa época, estuviera instalada en Polonia. Esto es muy importante poder explicarlo. Y entonces es uno de estos, de los rasgos más sorprendentes de lo que pasó en Polonia por esa época, por sobre todo los siglos XIV y XV, fue que Polonia fue un lugar donde hubo pluralismo ético y religioso. Esa fue una de las características de esta sociedad y de su cultura. La expansión que Polonia hizo a mediados del siglo XIV hacia el este, eso fue el reino de Polonia, puso a miles de rutenos ortodoxos también bajo la monarquía polaca. ¿Qué estoy contando con esto? Cómo diversos grupos religiosos dentro del cristianismo quedaron bajo quedaron en el territorio polaco bajo la monarquía polaca y van a tomar una identidad polaca con el paso de los siglos. Lo mismo pasó con la migración de los judíos, que comenzó sobre todo en el siglo XII, se intensificó mucho más luego, sobre todo durante el reinado del rey Casimiro, y terminó haciendo de Polonia la sede de mayor concentración de judíos en Europa y un centro de enorme importancia dentro del judaísmo a nivel mundial. Baste pensar qué es lo que significó la Shoah para el judaísmo europeo en el siglo pasado y sobre todo en el judaísmo polaco. También en esta época, en la Edad Media, la mayoría de los pueblos y las aldeas polacas tenían una gran población de minoría germánica. Alemanes no podemos decir porque alemanes todavía no eran, pero bueno, son los antepasados de los alemanes, que contribuyeron con el crecimiento económico, con los códigos legales, con sus instituciones y con las características que tuvieron las ciudades polacas. La vez pasada, vos sabés que mi apellido es Wisniewski, ¿no? Y entonces, este es un país lleno de inmigrantes de distintos lugares y hay gente muy interesante. A mí me tocó ir a lo de un médico muy importante, muy bueno, y me dijo, qué lindo apellido el suyo. En general, todo el mundo acá me llama Alicia y todo el mundo tartamudea cuando tiene que decir mi apellido original. Entonces este hombre me dice, mire, su apellido me suena como polaco o como prusiano o algo así. Y lo que yo me di cuenta es que este hombre de historia sabía mucho, porque generalmente, bueno, mi familia vino de Ucrania en el pasado, pero tiene sus raíces, como la mayor parte de los judíos de esta región, en lo que fue el reino de Polonia. Lo mismo que los lituanos. Bueno, no puedo evitar contar anécdotas porque me parece que eso es lo que da la explicación de muchas cosas que a nosotros nos parecen naturales o no las conocemos. Estas poblaciones alemanas y después pobladas por judíos estaban situadas a lo largo de rutas comerciales que se hicieron internacionales. Y también entonces por eso, porque eran internacionales, porque estaban en la ruta de las Hansas, también de lo que van a ser después la Liga Hanseática, que va a tener lugar con el comercio del Báltico, del norte de Europa, y después con el desarrollo de estos países europeos, son lugares donde se asentaron también escoceses, italianos y armenios. Así que de lo que estamos hablando es de una población muy variada. En esa época todos eran católicos, porque todavía el protestantismo no había comenzado, pero lo que hay que pensar también es que también había herejías. Después yo escribí en el texto que te envié, Jorge, el tema de los husitas, y los husitas fueron extremadamente importantes. Después lo voy a contar, pero entre los husitas había ingleses, escoceses y, por supuesto, bohemios, muchos. Y pensar, no sé, será mucha la gente que sepa que había armenios instalados también ahí en Polonia. Todos estos miembros de estas minorías desarrollaron capacidades, sus propias habilidades en la elaboración. En los textos se pone artesanías, es manufactura. No había ningún tipo de producción ni medianamente relacionada con la industria. Así que todo lo que se hacía era a mano y cada comunidad debería tener sus propias habilidades. También los judíos tuvieron las suyas. Los que gobernaban Polonia se dieron cuenta de la importancia y del valor que tenían la presencia de estos distintos grupos. Por lo menos el historiador que contó esto lo ha creído así y ha tratado de dar una buena imagen de Polonia, porque también es bueno decir que cada historiador está tratando de presentar, por más objetivo que sea, la mejor cara de la historia que está contando. Yo no tengas ninguna duda que estoy haciendo lo mismo con los judíos e intento ser lo más objetiva posible. Así que bueno, Polonia creció y prosperó con toda esta gente, y entonces los reyes, y uno de los reyes más importantes en este caso fue Casimiro, les dieron privilegios especiales a estas minorías étnicas que les aseguraban su existencia étnica y también sus prácticas religiosas. Estos son los días previos a la creación de la Polonia moderna, que va a crear algo que se llama mancomunidad, no me gusta la palabra, pero no voy a decir Commonwealth, porque no es la apropiada, de que conformó el reino de la Gran Polonia y Lituania. Y se supone, dicen algunos historiadores, que estos grupos diferentes, étnicos y religiosos, convivían juntos en paz. Fue una convivencia pacífica entre diversas religiones cristianas y no cristianas, donde me parece un lindo cuentito, pero bueno, de vez en cuando está bien contar lindos cuentitos, donde todos cooperaban y no voy a decir que se amaban tiernamente, porque después se verá que así no fue, pero bueno, el tema es que hay que entender que cuando empieza el protestantismo tuvo mucho éxito en Polonia, tuvo un crecimiento notable, y lo que hay que pensar la Polonia siempre es como católica. ¿Tengo tiempo para seguir contando más cosas, Jorge?
Un poquito más, 2 o 3 minutos.
Uy, bueno, voy a... en Polonia, después de la invasión de los tártaros, de la guerra, que además liberó al resto de Europa, eso dicen los polacos también. Yo diría que es la muerte de uno de los reyes mongolos más importantes, pero lo cierto es que se consolida una nobleza polaca con todos los privilegios, que va a ser feudal y que tiene sus características por la posesión de tierras y los escudos de armas. Pero bueno, esto no es diferente del resto de los lugares donde hubo nobleza. Y los nobles en todas partes, menos en Inglaterra, no desarrollaban tareas lucrativas ni económicas, porque el estatuto de nobleza lo perdía. Era degradante, pero también era la condición de ser noble. Y esto en Polonia fue igual que en el resto de los países europeos. Hubo una guerra con los caballeros teutónicos para impedir el crecimiento de este sector de los caballeros teutónicos y los privilegios, y la verdad que a Polonia no le fue bien. Polonia se alió con Lituania para vencerlos, pero no pudo, y bueno, entonces Polonia perdió la zona de Pomerania y perdió también la región Pomerania de Silesia. Así que se queda sin eso, y entonces lo que va a hacer el rey Casimiro cuando llega al poder es tratar de lograr la paz, acepta la pérdida de estos territorios, termina su alianza con los lituanos, pero lo que hace es marchar hacia el este, hacia el río Bug, en territorio, iba a decir soviético, en territorio ruso, y se queda con parte del valle de este territorio ruso. Y él lo puede hacer porque los rusos en ese momento estaban bajo el dominio, la humillación y el dominio, el sometimiento de los tártaros, lo que se conoce con el nombre de la Horda de Oro, y lo que dicen los historiadores también, que sumó un agravio más con los rusos, de los cuales los rusos se iban a tomar venganza en tiempos posteriores. Entre los siglos XIV y XV, Polonia ofrecía un buen refugio para los judíos, y los judíos se establecieron a partir de ahí en distintas poblaciones y se convirtieron en una minoría visible en la mayor parte de las ciudades y los pueblos de Polonia. Estaban en las juderías, en la calle judía, se las llamaba, estaban con todas sus instituciones, con Amigwe, con el Shil, como diríamos, la sinagoga, el hospital, Bikur Hoilim, estaba pensando cómo se diría, no sé si en hebreo Nish, Bikur Hoilim, los sefaradíes les decían Bikur Horolim, las escuelas, el hospital y el cementerio. Y esto era la Keilah. Las instituciones judías se manejaban de esta manera tradicional. Y los judíos les fue bien por esa época, porque trabajaban en el comercio. No voy a decir a todos, ojo, porque decir los judíos, diré que algunos sectores de los judíos hicieron grandes fortunas, porque manejaron el comercio, fueron como intermediarios entre las colonias genovesas, venecianas y amalfitanas del Mar Negro, entre Turquía, Polonia y Hungría. Y también participaban del comercio báltico y en Silesia. Lo podían hacer porque tenían relación con las comunidades judías de otros lugares, y esa fue siempre la ventaja con la que contaron los judíos, estas redes que estaban en todas partes y esta manera de hacer las cosas. Y esto generó el rencor y el resentimiento de los burgueses polacos y el clero que residían en las ciudades. Y entonces lo que trataron es de impedir que este predominio de cierto sector judío continuara. Así que se les hace en 1424, se promovió, pero esto es bastante posterior, un estatuto que prohibía a los judíos la concesión de préstamos contra cartas de crédito o hipotecas. Los judíos no era solo que estaban haciendo de prestamistas o de usureros, eran banqueros, eran los que prestaban dinero en una época donde la gente no los tenía. Es como, me parece bueno hacer esta aclaración. La vez pasada estaba hablando con un historiador y me dice, bueno, quien no tenía esclavos por aquella época, siervos, esto estamos hablando en la Europa medieval, no podía trabajar, no podía desarrollarse económicamente, porque el capitalismo está entendido como tomar gente a la que uno le paga si es que puede. En esa época o estaban los siervos, o en ciertos lugares no había siervos y entonces había que tener esclavos. Bueno, quiero contar un poquito más y lo termino.
Estamos ya muy, muy, muy por encima del tiempo. Unas palabras de despedida y vamos a dejar la continuación para la próxima.
Está bien. Entonces, la próxima vez que nos reunimos, quiero dejar a Polonia un poco atrás. Quiero ocuparme de otras cosas porque quiero dejarla ya entrada en la Edad Moderna. Quiero decirles que para entender mejor todo esto es bueno que lean el texto, que son trabajosos, pero que aclaran mucho de todas estas cuestiones, de esta historia tan vieja, tan densa y tan importante para conocerla. Bueno, Jorge, así claro que gracias por permitirme hacerlo.
Claro que sí. Vamos a recordar también a los oyentes que esta historia y muchas más la encontrarán en milimcultural.com.ar, y si quieren, nuevamente les recordamos el tema del boletín electrónico cada dos semanas, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia. Seguiremos hablando de esta historia y conformando esta gran historia de las diásporas que llevamos varios años dibujando juntos. Muchas gracias otra vez.
Gracias a vos.